En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine.
Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Mujer Matemática, entre otras cosas, seguro. Pero vamos a destacar esto, porque en esta jornada el lema para este año es porque todas suman, porque todas inspiran. ¿De cuándo viene el elegir este día y no otro? Pues lo quisieron hacer coincidir con el nacimiento de la matemática iraní Marianne Mirkazani, la primera mujer, hasta el momento única, en recibir la medalla Fields, que es el premio más prestigioso en matemáticas. A menudo, bueno, se le comparan, y es una típica comparación, con el premio Nobel. El premio Nobel de las matemáticas. Bueno, pues así nuestra compañera May Madrazo lo que ha hecho es ponerse en ruta y trasladarse hasta BECAN, el Centro Vasco de Investigación en Matemática Aplicada, que hemos visitado en alguna ocasión más, y lo ha hecho para conocer a una prestigiosa investigadora, es doctora en matemáticas, y nos va a contar lo que es ser una mujer matemática, entre otras cosas. Egunon, May.
Egunon, amigas, pues sí, efectivamente estoy con Luz Roncal, que además no solamente por ser investigadora asociada a Iker Basque aquí en BECAM, sino también porque es presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Real Sociedad Matemática Española. O sea, ya es una matemática con un currículum impresionante, ha viajado y ha investigado en muchos lugares del mundo y yo ya quiero conocer su historia. Luz, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo se forja una mujer matemática? Porque además es que hoy coincide que es también el día de las enfermeras, el día de la enfermería. Y, pero de la mujer matemática no se oye hablar tanto. Se oye hablar pues también de la mujer científica y nos acordamos de Madame Curie, pero la matemática, ¿cómo surge una mujer matemática? Por ejemplo, me imagino que tú estás en primaria estudiando y eras muy buena en los conjuntos. ¿Surgió así? ¿Cuál fue tu vocación?
Pues mira, la verdad es que soy un poco transversal en ese sentido, ¿no? Porque a mí la vocación me ha ido surgiendo o ha ido creciendo con los años. Yo, de hecho, era de esas personas que, bueno, en el instituto, ¿no? Bueno, yo soy de la EGB y de BUP. Pues era trabajadora, me gustaban muchas cosas, la verdad, no se me daban mal. Y yo, pues, decidí hacer matemáticas porque, bueno, estaba la carrera en mi ciudad, me gustaba, pero sin una vocación particular realmente. Y luego ya pues seguí con una carrera académica, empecé a hacer el doctorado y cada vez me di cuenta de que me gustaba más, ¿no? Sobre todo el tema de la investigación, ¿no? El profundizar en temas, en abstraer y yo creo que cada día me gusta más, ¿no? O sea, ha sido una cuestión no tanto vocacional, sino como vocacional con el tiempo.
O sea, que según ibas estudiando matemáticas, cada vez las ibas amando más.
Sí, porque es que, bueno, es difícil de comprender, ¿no? Porque además las matemáticas son, se dice, ¿no? Que o las amas o no o las odias. Y realmente es una de estas disciplinas que cuando más profundizas, más aprendes ciertas cosas, empiezas a entender estructuras y te das cuenta de que hay cuestiones que son realmente muy apasionantes, muy retadoras, ¿no? Y absorben muchísimo, muchísimo.
Y cuando estabas estudiando la carrera de matemáticas, ¿qué ratio había de mujeres y hombres en la carrera, por curiosidad?
Pues mira, yo cuando hice matemáticas, que fue en los principios del año 2000, fíjate, había más chicas que chicos, pero porque en ese momento yo creo que casi las únicas salidas eran hacia la docencia y un poquito hacia la academia. Entonces yo creo que se asociaba un poco esa cuestión de terminar dando clases. A ver, luego la carrera ha dado como varias fluctuaciones, ¿vale? Hubo un momento de muy baja éxito y luego pues empezó con todo el tema de la ciencia de datos y la ingeniería, ha vuelto otra vez lleva unos años en auge, diría, ¿no? Y bueno, pues sí, a mí me surgió, me pasó esa, ¿no? Esa coyuntura, digamos, ¿no? Ahora mismo la verdad es que hay muchísima matrícula. No sabría decirte porque yo no estoy en la universidad. Yo creo que ahora también hay muchas chicas, hay muchos chicos. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en el ámbito de la investigación y quizá yo diría que en ámbitos más abstractos como al que yo me dedico, pues sigue sin haber muchas chicas. Sí.
O sea, investigación, docencia más chicas, investigación más chicos.
La
impresión que tienes, ¿no?
Sí, porque el análisis debería ser más profundo, ¿no? Pero, mira, un dato que te puedo dar, ¿no? En el grupo en el que yo, al que yo pertenezco, de análisis armónico y ecuaciones en derivadas parciales aquí en el centro, pues estaremos, no sé si 5 o 6 chicas en un grupo de 20, 25, ¿no? Sigue siendo un ratio muy bajo. Hay otros grupos de otras disciplinas de matemáticas que tienen un ratio más equilibrado, ¿no? Pero eso es una realidad, yo lo veo, ¿no? No somos muy, muy pocas, pero todavía sí. O sea, la relación no es 50%, desde luego, pero quizá ni siquiera llega a acercarse al 40% o así, ¿no?
Bueno, veo que has investigado en muchos países. ¿Qué países has recorrido investigando?
Muchísimos. Yo creo que, mira, por ejemplo, yo he tenido una relación muy estrecha con Asia, precisamente con la India. He estado muchas veces en la India, tenía un colaborador muy bueno con el que he trabajado mucho. Ahora mismo tengo un visitante de Bhopal, está pasando este mes. Estamos colaborando con un estudiante chino que también está aquí, pues China, Corea del Sur, últimamente también estoy trabajando con gente de Corea del Sur y luego, bueno, pues en Sudamérica, Argentina, Chile, en Europa, por supuesto, en un montón de sitios. Quizá el lugar menos explorado es Australia y África, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Este año, de hecho, este verano me voy, además con gente de aquí del centro, a una escuela CIMPA, a Ruanda, a impartir un curso de análisis armónico. Entonces, bueno, pues eso también es lo bonito, ¿no?, de la matemática, la universalidad, el lenguaje común, el no importar, ¿no?, de dónde vienen tus colaboradores, lo que importa son las ideas. Tener ideas comunes y da igual de dónde vengan y la afiliación, la edad, el género, cualquier cosa da igual. La idea es lo que importa. Sí.
Bueno, en el ámbito de tu investigación, que lo has comentado antes, pero me resulta muy difícil de comprender, ¿cómo se puede, si puedes explicar para Dummies, o sea, para mí misma, en qué consiste tu investigación y cómo se puede llevar, es un ejemplo, a la vida normal, si es que se puede, si tiene algo a lo que se podamos decir, bueno, pues esto se ha hecho gracias a esta investigación?
Mira, a ver, podría dar muchos ejemplos y que realmente no están. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente: yo hago teoría abstracta, es decir, yo muchas veces, o la mayoría de las veces, no me preocupo si lo que yo hago, si las teorías que yo desarrollo van a tener una aplicación inmediata o si responden a un problema concreto. Entonces, las matemáticas son como un edificio. Mira, un ejemplo que te voy a poner concreto hace unos años escribí un ensayo sobre el tema. En los premios Princesa de Asturias de 2020 se concedieron a 4 matemáticos, ¿de acuerdo? Y entonces se le dio el premio pues un poco por las aplicaciones que tenían, en particular, por ejemplo, a la mejora de las imágenes científicas, ¿no?, a los TAC y este tipo de cosas, que evidentemente tiene una aplicación fundamental, ¿no?, y cuanto mejor sea una resonancia o un TAC, pues mucho mejor, ¿no? Y entonces el premio era por las teorías que ellos habían desarrollado, que habían encontrado aplicación a algoritmos que mejoraban pues la resolución, vamos a decir así, de esas imágenes. Entonces, esos 4 matemáticos, yo de hecho estoy, digamos, las cuestiones que yo hago están cercanas a uno de ellos, a Terry Tao. Este profesor es una persona absolutamente abstracta, ¿no?, y tiene, es un premio Fields, que es como, digamos, entre comillas, premio Nobel matemáticas. Y él se ha pasado su vida y se sigue pasando su vida desarrollando, escribiendo artículos sobre cuestiones que son muy, muy abstractas, ¿no? Lo que pasa es que al final las aplicaciones que se encuentran en algunos contextos, como esto que te he dicho, requieren de una formalización y de decir, yo creo que esto tiene que ser así. Pero para que esto tenga que ser así hay que formalizarlo con un lenguaje, que es el matemático. Y hay que establecer unas bases y hay que establecer que esas bases sean verdad. Entonces, digamos que lo que nosotros hacemos es como desarrollar teorías que dicen, mira, esto que vas a hacer para que esto produzca una imagen mejor va a funcionar siempre. O va a funcionar siempre pero el error que vas a cometer puede ser más o menos así. Entonces, esto es tomar un papel, un boli, y empezar a escribir estos signos raros que hacemos Y lo que hacemos nosotros, luego a otro le vamos a decir, mira, estos experimentos que tú estás haciendo, o esta máquina que va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces nosotros, no podemos decirlo siempre igual, porque no, siempre seguro, porque si no todos los problemas del mundo estarían resueltos, ¿no? Pero eso es un poco lo que hacemos, estamos como en la base de un gran edificio y lo que se ve más en las noticias o las aplicaciones prácticas están en la cúspide. Pero claro, para que eso tenga una base sólida tiene que haber gente trabajando bien los cimientos, ¿no?
Bueno, es como la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial se ha conseguido gracias a una base matemática muy fuerte.
Sí, por supuesto. O sea, la inteligencia artificial es una parte de la matemática, ¿no? Y bueno, aquí nuestro director científico, que es experto en ciencia de datos y machine learning, pues él es matemático y tenemos grupos y efectivamente todo está interconectado. Y incluso dentro de inteligencia artificial hay muchos algoritmos que funcionan en base a cuestiones matemáticas que tampoco se sabe muy bien cómo funcionan y de hecho hay una parte muy importante de la ciencia de datos que se preocupa en tratar de entender por qué las cosas funcionan. Y de hecho, si supiésemos bien por qué las cosas funcionan, seguro que mejoraríamos muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces, sí, todo está interconectado.
Bueno, pues tenemos aquí un buen ejemplo para celebrar hoy el Día de la Mujer Matemática, Luz Roncal. Y ya para terminar, Luz, vamos a imaginarnos que estás en un colegio, en una escuela, y quieres convencer a que las niñas amen la matemática. ¿Qué les dirías?
Pues que hagan lo que realmente les guste y que traten de quitarse todo el ruido de alrededor. Muchas veces yo creo que hay niñas que igual les gusta, pero a lo mejor tienen un poco el reparo de decir ¿y qué van a pensar de mí? Y esto no es cool. O a lo mejor pues hoy en día pues hay muchísimo ruido de los medios, ¿no? Hay mucha influencer más dudosa que otra, hay muchos mensajes muy simples. Entonces yo creo que ellas tienen que mirarse hacia adentro y decir, a mí me gusta esto, pues tengo que hacer lo que me gusta. Y me da igual lo que puedan pensar mis amigas, el chico que me gusta, mis padres. ¿No? Entonces tienen que hacer lo que les gusta. Yo he elegido esto y estoy encantada, la verdad. Estoy muy contenta.
Y yo admirada de el currículum que tienes y todos los premios que has conseguido. Luz Roncal, Mujer Matemática, es que rica.
Suri, muchas gracias.
Bueno, pues qué buen mensaje nos ha dado nuestra invitada en este Día de la Mujer Matemática. Así que, bueno, pues aquí queda bien prendido para que quien lo quiera escuchar y esté además en un momento decisivo en su vida, pensando que por qué no tirar por ahí, pues por qué no, por supuesto. Pues porque sí, hay que hacerlo si en verdad te apetece.
Ah, es como la regla de tres, a más mujeres matemáticas, más mejor. ¿No era así?
Sí,
no,
exactamente era así, eso. ¿No? Es de lo que recuerdo, eso sé que eso era así.
A mí no se me daban tan mal los números como pudiera parecer.
Se mezclaron con las letras y ahí empezaron mis problemas.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.